mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estás en Mediodía en COPE Ourense en esta jornada, en este jueves 22 de junio, donde hace 24 horas los alumnos despidieron el curso académico 2022-2023. Lo despidieron en los centros educativos de la provincia de Ourense, como el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa. Don José Manuel Paredes, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes.
¿Y cómo ha sido este curso académico en general?
Bueno, pues este ha sido un curso que transcurrió pues con normalidad. Hemos finalizado las clases de este año estos días, ayer, y bueno, pues han salido de este centro gran cantidad de titulados de distintas familias profesionales que ya están preparados para salir al mercado laboral.
Familias profesionales como turismo, ¿no? En donde hay dos ciclos superiores de turismo, ¿cuál es la oferta que ofrece Afarixa para el próximo curso académico?
Pues bien, sí, de diferentes familias profesionales que tenemos aquí, una de ellas es que podemos destacar es la familia de turismo. Somos el único centro de la provincia que imparte estos dos ciclos que tenemos. Son dos ciclos superiores. Uno es de guía, información y asistencia turísticas y el otro ciclo superior es el de agencias de viaje y gestión de eventos. El primero, el de guías, lo ofrecemos en régimen ordinario, presencial en el centro. Y el de agencias de viajes, este año lo ofrecemos por primera vez a distancia, para facilitar pues al alumnado el poder asistir a todas estas clases.
Claro, esto lo agradece el alumnado, ¿no? ¿Y de qué manera?
Sí, claro, sí. Es una forma de favorecer que el alumnado pueda seguir los ciclos de forma más facilitada. Pero además de estos dos ciclos, que los estamos ofreciendo, uno en ordinario y otro en distancia, también tenemos una doble titulación, es decir, ofrecemos esos dos ciclos en tres años, se pueden sacar las dos titulaciones, pero esto ya es un régimen dual, esto ya lo ofrecemos en régimen dual. El régimen dual tiene la ventaja de que es mucho más práctico, porque el alumnado hace cada año 6 meses de prácticas en empresas. Entonces, esta titulación o doble titulación sería en tres años, los alumnos y alumnas harían 6 meses en el primer año, 6 en el segundo, 6 en el tercero, saldrían con una formación práctica,
formación práctica. Además en empresas de Europa, ¿no? Y eso.
Efectivamente, sí, hoteles, estarían haciendo hoteles y empresas del extranjero. De hecho, estos ciclos son también plurilingües, tienen una carga horaria de idioma, porque, bueno, en estas profesiones el idioma es básico.
Pero qué fundamental es para los jóvenes, ¿no? Formarse de esa manera en hoteles, en empresas turísticas de toda Europa, ¿no? Es una formación impresionante, ¿no? Para los que lo han experimentado ya durante este curso académico, director.
Sí, mira, la formación dual tiene una formación práctica tan buena y salen tan bien formados que los estudios que se hizo aquí en Galicia de la formación dual en general dan que hay una empleabilidad aproximada o próxima al 100%. Estamos hablando de números del 96-97% de empleabilidad. Es decir, casi todo alumno o alumna que hace FP dual y hace prácticas en una empresa, pues acaba trabajando o quedándose a trabajar en esa empresa, porque obviamente imagínate que esa persona que estuvo 6 meses cada año formándose en esa empresa ya pues tiene un trabajador formado como ellos quieren que trabaje esa persona.
Pues empleabilidad casi el 100%, y es un dato muy significativo para mirar para la formación y después para acceder al mercado laboral. Todas aquellas personas que quieren apuntarse, pensando ya en el próximo curso académico, acaba un curso académico, hay que pensar ya en el siguiente, ¿no? ¿Qué plazo tienen para la inscripción, para participar en estos ciclos superiores de turismo y en esta doble titulación?
Pues mira, el plazo de inscripción comienza justamente mañana. el 23 de junio. Del 23 de junio al 5 de julio es este primer periodo en el que el alumnado tiene que inscribirse. Uh-huh. en los ciclos, ¿vale? Luego saldrá un listado de todas aquellas personas inscritas y los que entren dentro del número de plazas, por orden, esto va por orden de notas, los que entren dentro del número de plazas que tenemos, pues después, a partir de esas fechas de julio, se matricularán, ¿vale? Pero pues lo importante es ahora, del 23 al 5 de julio, inscribirse.
Bueno, pues téngalo en cuenta, el 23 de junio, desde mañana hasta el 5 de julio. ¿Qué más oferta formativa tenemos en Afarixa para el próximo curso académico?
Bien, pues mira, nosotros aquí tenemos seis familias profesionales. También tenemos, además de turismo, electricidad y electrónica, que ahí tenemos un ciclo básico, uno medio y dos superiores. Tenemos la familia de energía y agua, una familia también con altísima demanda de trabajadores.
Claro, eso lo iba a decir, porque se habla, claro, de es un ciclo superior, por ejemplo, de eficiencia energética, energía solar térmica, que hoy está pues de moda, digamos, y que es la capacitación laboral, la inserción en el mercado laboral debe ser muy importante, ¿no? Además, las energías renovables, que es otro de los ciclos que desarrollan en esta familia profesional, ¿no?
Efectivamente, tenemos el de eficiencia energética y energía solar térmica, que es en régimen ordinario, que hay mucha demanda de estos trabajadores en las empresas, y sobre todo de energías renovables, que como el que hablábamos antes de turismo, también es en régimen dual. Hacen prácticas en 6 meses cada año en empresas, prácticas remuneradas, y también es una de las familias profesionales con más demanda actualmente aquí en Orense. Uh-huh. Y continuando un poquito con nuestra oferta, también tenemos ciclos de edificación de obra civil. Uh-huh. Este año tenemos también la novedad de un ciclo de proyectos de edificación en régimen dual. Nosotros desde la Afarixa apostamos mucho por dos aspectos importantes, o tres. Uno es la formación dual, que tiene gran empleabilidad. Otro es el plurilingüismo, que lo consideramos muy importante. Y otro es la innovación. Y estamos inmersos en diferentes proyectos de innovación que creo que alguna vez hemos hablado, y si queréis te comento algo después. ¿Qué más? Tenemos a la familia de imagen y sonido, con producción audiovisual y un ciclo medio de video DJ.
Ciclo medio de video DJ y sonido, ¿no?
Y sonido, sí, sí. Es un ciclo también con mucha demanda de alumnado, porque bueno, pues a los jóvenes les gusta mucho el tema de la música, ¿no? La familia de actividades físicas y deportivas, aquí tenemos un ciclo de acondicionamiento físico, que ya estamos dando en régimen ordinario, y como novedad este año incorporamos una doble titulación. Uh-huh. Dual también, donde van a hacer prácticas en las mejores empresas de gimnasios de Galicia.
¿En las mejores empresas de gimnasios de Galicia los que participen?
Claro, en esta doble titulación el alumnado saca la titulación ciclo superior de animación sociodeportiva y la de acondicionamiento físico, que son dos ciclos superiores. Uh-huh. Y por supuesto, un ciclo que ya llevamos varios años impartiendo en dual, que es el ciclo de termalismo. Uh-huh. que es un ciclo en el que hacen prácticas en los también mejores balnearios de toda Galicia, incluso de fuera de Galicia. Tenemos alumnos haciendo prácticas fuera. Este es un ciclo que ya llevamos impartiendo varios años en colaboración con el Instituto 12 de Octubre, que tiene un par de módulos que dan allí, el resto lo damos aquí en nuestro instituto.
Muy bien, pues la oferta, por tanto, desde mañana, ¿no? La gente que quiera participar en estos proyectos, que quiere formarse en todas estas familias profesionales, ¿se abre cuándo el plazo?
Pues mañana, día 23, uh-huh. Abrimos el plazo de inscripción, mañana por la mañana, y continuado todas las mañanas, desde las 9 a las 2 de la mañana hasta el día 5 de junio.
Hasta el día 5 de julio. Muy bien. ¿En qué proyectos estuvieron inmersos durante este curso académico y cuáles son los proyectos más significativos, porque antes hablaba de algo muy importante, que es la innovación, ¿no? Y se está innovando, y además la formación profesional estamos viendo que cada vez va a más, cada vez el mercado laboral pues pide más a personas formadas, a jóvenes formados en la formación profesional. ¿Cuáles han sido los proyectos singulares de este curso y los proyectos más innovadores que va a tener Afarisha para el próximo curso académico?
Pues mira, en este curso hemos recibido un premio de la Consellería de un proyecto de innovación en la que estamos trabajando en él aún en este momento, que es convertir un contenedor marítimo en una casa autosuficiente. Nosotros aquí también fomentamos mucho el trabajo colaborativo, entonces entre varios departamentos, tanto profesorado como alumnado, están trabajando en ese proyecto. Los de energía y agua, pues dotando de energías renovables a esa casa, los de construcción realizando pues las obras de interior de esa y exterior de ese contenedor marítimo, incluso los de imagen y sonido están haciendo la grabación de todo el proceso, es una especie de documental. Y
lo que se conoce como trabajo en equipo.
En equipo, efectivamente. Y los de electricidad electrónica lo están domotizando. Tenemos robótica también aquí en el centro. Entonces, bueno, es un proyecto muy interesante y, de hecho, nos lo han premiado. También tenemos en electricidad electrónica un grupo de alumnos y profesores que se presentaron a las Olimpiadas de Teleco, aquí en Vigo, en la Facultad de Telecomunicaciones, y les han dado el primer premio a un proyecto que ahora lo han presentado a nivel nacional, en una competición nacional. Estamos a la espera de los resultados de esa competición nacional.
Si ganaron a nivel gallego, ojalá lo hagan también a nivel nacional, que sería, claro, un respaldo muy importante al trabajo que se está haciendo.
Sí, efectivamente, estamos a la espera de eso y yo confío en que tengamos un buen resultado, porque es un proyecto muy, muy, muy interesante y que además es un proyecto con viabilidad para implantar en empresas del sector, del agua.
¿Y proyectos para el futuro se va a seguir en esa línea desde Afarisha?
Sí, efectivamente, seguimos en esta línea. En este momento tenemos tres departamentos trabajando en tres proyectos que bueno, que aún están ahí en plan borrador. El departamento de turismo está preparando un proyecto para solicitar a la Consellería también un premio. Tanto el de turismo como el de imagen y sonido están preparando otro, y los de electricidad y electrónica. Tenemos ahí tres grupos de trabajo preparando una serie de trabajos, de proyectos de innovación, ¿no? Lo que la consellera llama espacio de tecnología aplicada. Bueno, pues ahí estamos en ello. Estamos en ello y esperamos que el año que viene pues tener más premios relacionados con esta innovación.
Bueno, lo que está claro es que la formación profesional en los últimos años fue a más, y la inserción laboral de los jóvenes formados, en este caso en el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarisha, es muy alta.
Efectivamente, la formación profesional dio un vuelco en los últimos 20 años o 25 impresionante. Hoy estamos pues a la vanguardia en prácticamente todas las profesiones, y las empresas hoy en día están solicitando cantidad de trabajadores provenientes de la formación profesional, y en nuestras seis familias profesionales en ninguna de ellas bajamos de una empleabilidad del 85%, y ya te decía que en algunas, como las duales, estamos próximos al 100%.
Bueno, pues con ese dato característico nos quedamos, que hay una formación muy importante, que mañana es el plazo para inscribirse, y que después de un año exitoso, pues viene otro año seguro que mejor, que va a ser el próximo 2023-2024. Y para contarlo está el director del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarisha, que nos acompaña amablemente en los micrófonos de la cadena COPE. Don José Manuel Paredes, director, enhorabuena por este año y le deseo lo mejor para el próximo.
Muchas gracias, Juan, y esperemos que sea igual o más exitoso, y os mantendré informados.
Seguro que más, y los alumnos que así lo agradecen. Y nos quedamos con esos datos, en inserción laboral entre el 85 y hasta el 100% los jóvenes en formación profesional. Don José Manuel, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:35, estás en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en este día donde se esperan los 30 grados de temperatura en distintas zonas de la geografía ourensana, como en Berín, 30 grados se esperan hoy en la ciudad de Asburgas. Bueno, tenemos última hora, lo había comentado anteriormente que el favorito en todas las apuestas para ser diputado provincial por los ediles populares de los ayuntamientos pertenecientes a la Junta Electoral de Zona de Bandera, Plácido Álvarez, alcalde de Muiños, que fue portavoz del Partido Popular en la provincia de Orense, en la Diputación Provincial en los últimos años. Bueno, pues se acaba de confirmar. De esta manera continúa la continuidad, valga la redundancia, en la Diputación de Orense, porque por la Junta Electoral de Ocarballiño ha ganado la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Estuvo también en los últimos 4 años en el gobierno de Baltar. Ha ganado en la zona de Trives el alcalde de San Juan de Río, José Miguel Chemi Pérez. Y ha ganado en la zona, en la Junta Electoral de Rivadavia, el alcalde de Rivadavia, César Fernández, que fue vicepresidente segundo de la Diputación en este último mandato provincial. Bueno, pues acaba de ganar el alcalde Muñoz, Plácido Álvarez. Fue elegido esta mañana diputado provincial tras ser votado por los ediles populares de los municipios de la Junta Electoral de Zona de Bande, es decir, los municipios de Bande, Entrimo, Leobeira, Lobios y Muiños. Y la otra noticia tiene que ver con las piscinas. Claro, ayer acabaron los escolares el curso y hoy ya están pensando las vacaciones. Y de esta manera el Consejo Municipal de Deportes acaba de anunciar que abre al público desde mañana viernes, desde mañana, las piscinas del recinto municipal de Oira para la nueva temporada de verano. Estarán abiertas, según señalan, todos los días de la semana, incluidos festivos, ininterrumpidamente de 11 de la mañana a 9 menos cuarto de la noche. Este espacio será de acceso libre todas las mañanas, de 11 a 4, y bajo reserva por las tardes, de 4 a 9 menos cuarto. Las reservas deberán realizarse a través de la página web del Ayuntamiento de Ourense, que es ourense.gal, www.ourense.gal, del Consejo Municipal de Deportes, www.deportesourense.com, o de la aplicación móvil Piscinas Municipales Ourense, disponible para dispositivos Android e iOS. Las piscinas permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre, siempre que la climatología acompañe. Y el Consejo Municipal de Deportes también tiene abiertas ya al público las piscinas del Pabellón Municipal de Deportes de Remedios. Bueno, pues es la noticia que acaba de avanzar el Ayuntamiento de Orense. La apertura al público desde mañana de las piscinas del recinto municipal de Oira para la nueva temporada de verano, todos los días de la semana, incluyendo festivos, ininterrumpidamente de 11 de la mañana a 9 menos cuarto de la noche. Recordemos, de acceso libre todas las mañanas de 11 a 4 y bajo reserva por las tardes de 4 de la tarde a 9 menos cuarto de la noche. Y todo está preparado en Trasalba para coger el domingo el 41 premio Trasalba Otero Pedrayo, en un acto que viene siendo considerado como la fiesta literaria de Trasalba. El domingo tendrá lugar en el Pazo Museo Otero Pedrayo en Trasalba la entrega del premio al viñetista y pintor Luis Davila, de quien hará la laudatio el actor y humorista Carlos Blanco. La entrega del premio consiste en una escultura de Otero Pedrayo, obra del escultor ourensano Manuel Buciños, y será realizada la entrega del premio por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. 41 años de existencia del premio Otero Pedrayo. El año pasado se le concedió a Carlos Mella, este año al viñetista Luis Davila, en un día muy especial en el Pazo Casa Museo Otero Pedrayo, en una fiesta literaria singular de la que disfrutaremos, sin lugar a dudas, organizado por la Fundación Otero Pedrayo. Un día especial donde este domingo tendrá lugar esa entrega del premio Trasalba. Por ahí han pasado reconocidos diferentes pintores, literatos, personalidades del mundo de la cultura, del arte y de la tradición de toda Galicia. Y este año recae en Luis Davila. La 1:39, seguimos contándote más cosas en la cadena COPE. Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, ya se está acercando la fiesta de San Juan y en la Fundación San Rosendo también se celebra. Es el caso de la Residencia Santa Mariña de Xinzo a Limia y saludamos afectuosamente a su directora, Sandra Madarnás González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, sé que en la residencia estáis inmersos estos días en esos preparativos, ¿no?, de la festividad de San Juan. ¿Qué estáis preparando y cómo la vais a celebrar?
Pues mira, la estamos preparando con los usuarios, la educadora está haciendo las flores y los pétalos, flores, para después ponerlos en un recipiente y dejarlos la noche del 23 al 24 en el exterior para que tengan el rocío y después al día siguiente pues ya ellos se lavan con esa agüita que les encanta.
Uh-huh. ¿Ya lo habéis hecho más veces? ¿Es la primera vez?
Sí, no, todos los años. Es una tradición que a ellos les gusta mucho. Y entonces se repite todos los años.
Claro, me dices que le gusta mucho, o sea, que se implican los mayores en esa preparación también de la fiesta. No solo la celebración que va a tener lugar este viernes, sino también en la preparación.
Sí. A ellos les encanta quitar los pétalos, van hablando entre ellos. Pues mira, yo cuando era joven pues hacíamos así. Pues mira, esto es bueno para los granos, es bueno para la reuma. Ellos, esa agua es milagrosa.
Claro, es lo que tú dices. Además, esto tiene una tradición, ¿no? Desde pequeños hemos conocido la tradición, por eso le gusta tanto a los mayores, ¿no? Todo esto relacionado con este tipo de celebración, Sandra.
Sí. Incluso después, ese día a la mañana, el día 24 a la mañana, dejaban, de 23 al 24, dejaban las ventanas de la casa abiertas, porque así les entraba el rocío y les quitaba pues eso, mal de ojo y todas estas cosas.
Uh-huh. Siempre en vuestras residencias, en este caso en la tuya, Sandra, Santa Mariña y Xinzo a Limia, intentáis integrar a las familias en las distintas actividades que realizáis en cada centro, ¿no?
Sí,
¿también
sí,
participarán
sí,
este año en la fiesta de San Juan?
Sí, alguna familia pues sí se pasará, sobre todo las que tienen más contacto, que son de aquí de la zona y suelen venir pues eso, a visitar a sus familias por la mañana, pero bueno, poquitas, porque la gran mayoría pues eso, aprovecha a lo mejor pues el fin de semana, o porque están más lejos, o por motivos de trabajo, pero bueno, algunas sí que se pasará.
Esta es una de las actividades que hacéis a lo largo de todo el año, pero ¿cuáles son las actividades principales también que venís desarrollando en la Residencia Santa Mariña de Xinzo?
Pues mira, ahora estamos ya a puntito también, salimos de esa celebración y ya nos metemos de lleno a preparar la Santa Mariña, que es el día 18 de julio.
Claro.
Entonces ya salimos de una para otra. Después en agosto también lo celebramos. Bueno, ya Navidad, ya es acabar en agosto y ya empezar con todos los preparativos de Navidad. Que si ellos pues pintan o recortan, o a la educadora le ayudan muchísimo. Uh-huh.
¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo en la residencia?
Ahora mismo somos 46.
46. ¿Y es una residencia con cuántos años tiene de existencia, la Residencia Santa Mariña de Xinzo?
Pues creo que ahora mismo anda en los 30, los 30 o algo así.
30 años más. Sí. Hablando de la fiesta de San Juan, dice el refrán eso de polo San Juan, a sardina, molla o pan. Además de sardinas, que es el elemento básico, ¿tendréis menú especial en San Juan para ese día?
Sí, mañana tendremos menú especial. Tendremos la típica sardiñada, que aparte de ellos la... Es lo que más le gusta, aparte de hacer los bols con agua y sus pétalos, pues eso, una buena sardiñada es motivo de San Juan. Entonces una sardiñada y después un churrasco.
Una festividad como San Juan en Galicia despierta muchos recuerdos en los mayores, antes nos lo contabas, ¿no? Cómo lo celebraban en su juventud. Este proceso también de recordar tradiciones, como la tradición que vivían en San Juan, ¿les ayuda a los usuarios a mantener su capacidad cognitiva, Sandra?
Sí, les ayuda porque a la larga, mientras van recordando eso, pues van recordando, pues mira, aquel vecino iba a buscar estas flores al monte, el otro vecino traía tal, pues hacíamos la fogata y siempre pues María saltaba de esta manera. Van recordando todo, recuerdan nombres, recuerdan hechos, entonces claro, les ayuda muchísimo.
Pues Sandra Madarnás González, directora de la Residencia Santa Mariña de Xinzo a Limia de la Fundación San Rosendo, muchas gracias por acompañarnos.
Nada, ha sido un placer.
Un abrazo a todos, a todos los que trabajáis ahí, a directora, a todos los trabajadores y a todos nuestros mayores, y que viváis un día de San Juan fantástico como siempre. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:45, estás escuchando Mediodía en Cope Orense. Hoy es el segundo día de las fiestas de la ciudad de Asburgas, donde podremos disfrutar ya del mercado medieval, todo un clásico, por las calles del casco histórico orensano, de las atracciones de feria en el Parque Barbaña, o de diferentes apuestas musicales, como contaba en la cadena COPE el alcalde Orense, Gonzalo Jácome.
5 días de a top, entonces tenemos orquestas y grupos verbena en lo que serían Alameda, calle Progreso, y luego tenemos 3 grandes conciertos, que serían los de Herederos de la Cruz, que es el primer concierto que hacen en España en esta temporada, porque estuvieron una temporada parados. Herederos de la Cruz es el viernes a las 11:30 en el pabellón, en el exterior del pabellón. Luego tenemos un concierto de Los Rebeldes aquí en el corazón de la ciudad, en el Progreso, también sobre las 11:30 sería el sábado. Uh-huh. Y el domingo tenemos un concierto teenager, un concierto muy muy juvenil, de raperos, que es Michael de la Calle y el argentino Lil K, que está pegando fuertísimo en Spotify. Y es un concierto el domingo a las 10 de la noche, previos, y que acabará un poquito antes de los fuegos artificiales, que es el domingo, la noche el domingo para el lunes, en el Puente Romano a las 11:59 de la noche.
Bueno, pues en el aspecto musical destaca también, como ha dicho él, el concierto de Los Rebeldes, que van a estar en Ourense. Y seguro que nos deleitarán con canciones como esta. En las fiestas de Orense, que se celebran hasta el próximo domingo en la capital de las Burgas.
Si buscas sensaciones, aquí hay algo realmente especial. Si quieres un paraíso, esto es lo más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero no pueda comprar, y si quieres ver a nadar, no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar. Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón. Bailaremos en Valencia, en Alicante, en Gandía y Benidorm. Desde la Escala hasta Playa San Juan, en cada que se chiche Playa Libertad, seremos los elegidos en el templo de
minutos con la música de Los Rebeldes, que estarán actuando en la ciudad orense en las fiestas de la ciudad. Llegamos a las 2:50. Te cuento la última hora de la información provincial en Orense.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue la continuidad en la elección de los diputados provinciales del Partido Popular para el próximo mandato en la Diputación de Ourense. El último en ser elegido fue esta mañana, el alcalde Muiños Plácido Álvarez, que fue en este anterior mandato portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial. Fue elegido esta mañana diputado provincial después de ser votado por los ediles populares de los municipios pertenecientes a la Junta Electoral de Zona de Bande. Los integrantes, los ediles populares de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios y Muiños, además de Padrenda, Calvos de Randín y Berea. La elección de Plácido Álvarez es continuista como la de la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que fue elegida ayer por la Junta Electoral de Zona de Ocarballiño, como la de César Fernández, que fue elegido ayer, el alcalde de Rivadavia, por la Junta Electoral de Zona de Rivadavia, y también se designó al alcalde San Juan de Río, Chemi Pérez, por la Junta Electoral de Zona de Trives. Por tanto, los cuatro van a formar parte de la Corporación Municipal, de la Corporación Provincial para el mandato 2023-2027 dentro del grupo del Partido Popular de Ourense. Son cuatro de los 12 diputados provinciales del Partido Popular en la provincia. Y ahora se tiene que elegir, entre otros, a la Junta Electoral de Zona de Verín, de la comarca de Verín. Y allí la favorita es Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra, secretaria general del Partido Popular de Ourense, que también estuvo en el mandato anterior. Donde hay continuidad, pero también renovación, es en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense. Ya se ha constituido para este segundo mandato municipal. Está formada por el alcalde Ourense, quien la preside, Gonzalo Jácome, y cuatro concejales del gobierno. Dos continúan, Armando Ojea y Antonio Fernández, y dos son nuevos, pero muy vinculados a la figura de Gonzalo Jácome. Son Ana Fernández y Aníbal Pereira, que no eran concejales de Democracia Ourensana en el anterior mandato, sino que eran asesores. El secretario de Junta de Gobierno Local será Armando Ojea y han decidido cambiar la fecha de reunión. Habitualmente la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense se reunía los jueves a las 8:30 de la mañana. En este caso han cambiado la fecha y se va a reunir los lunes a partir de las 8:30 de la mañana. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se espera una tarde soleada en toda la provincia de Ourense, en donde los termómetros alcancen máximas de 28 grados en Ourense, 31 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoy la segunda jornada de las fiestas de Ourense y de nuevo habrá cortes de tráfico debido a las actividades que se van a desarrollar adelante. Del mismo modo que ayer se va a cortar la calle del Progreso, hoy desde las 3 de la tarde entre la Plaza de San Rosendo y la bajada a la Plaza Abastos para montar el escenario de la Alameda. El tráfico se va a desviar por las calles Herbedelo y la bajada a la Plaza Abastos, permitiendo subir por la calle Parada Justel hasta las 7 de la tarde.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Jácome ha ganado la partida de póker a Partido Popular, Partido Socialista y BNG. Ha explicado las cartas que tenía, cómo las jugó, y ha señalado que los grandes perdedores han sido Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista.
Pues una cosa está clara, el PSOE local y el BNG han perdido el concello, la diputación y el relato, que estaban preocupadísimos del relato. Bueno, pues el PSOE y el BNG han perdido el concello, la diputación y el relato. Les pasó exactamente igual que en el 2019. Querían todo y se quedaron sin nada, sin el concello y sin la diputación.
Jaco me ha dicho que negoció con Partido Socialista, con BNG y con el Partido Popular. Luis Seara, portavoz del BNG, decía esto.
Nos no negociamos con Jácome, ni negociamos con Partido Popular. Hubo un marco de negociación entre as direccións do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, e punto, nada máis.
Jácome decía aquí en la cadena COPE que los nacionalistas fueron los grandes villanos de esta partida de póker para acceder a la alcaldía de Orense o a la diputación provincial. Ana Pontón contestaba así ante las críticas de ser los grandes villanos.
Porque o BNG, insisto, vai a seguir actuando coa mesma responsabilidade que fixo na cidade. Non só nos vamos a votar a nós, vamos a demostrar que era posible que houbera unha alternativa. Agora ben, si Democracia Ourensana pues, quere poñer o Partido Popular na deputación, eso non é responsabilidade do BNG, é responsabilidade de Democracia Ourensana. E o resto é enganar a cidadanía. Nos o que falamos desde un principio é que nos non vamos a convertir a política nin a Ourense nun intercambio de cromos. Por o tanto, que se constituía en primeiro lugar? O Concello. O debate sobre o Concello. O resto é unha cuestión tramposa nas que nos queren meter os responsables da situación que neste momento ten Ourense.
En el Partido Socialista, por el momento, silencio después de que Gonzalo Jácome desvelara que le llamaron de la cúpula del PSDG. Que le llamaron de la cúpula del PSDG después de la investidura para ver si podían llegar a un pacto en la diputación.
Ayer contactaron conmigo, no voy a decir que actores ni nada, pero ayer contactaron conmigo también de una parte de la cúpula del PSDG, del Partido Socialista, una parte de la cúpula, y contactaron conmigo y se reunieron conmigo. Y me preguntaron si había alguna posibilidad de que en la investidura de la diputación nosotros cambiáramos nuestra intención de voto y votáramos al PSOE para que el PSOE tuviera la diputación. Nosotros nos preguntaron si había esa opción. Dijeron, oye, ya sabemos todo lo que pasó, que firmaste un pacto, pero ¿habría opciones de hacer esto? ¿De que rompieras el pacto y echar al PP y votar al PSOE? Y tuvimos una reunión de una hora, y básicamente lo que yo les dije es que las posibilidades que había de hacer eso, de que nosotros rompiéramos nuestro acuerdo y votáramos al PSOE, eran de un 0%.
Y silencio en el PSOE después de decir Jácome que montaron una fiesta privada la noche anterior a la sesión de investidura, pensando que iban a garantizar, que tenían garantizada la alcaldía del Ayuntamiento de Orense.
En ese momento empieza una fiesta del Partido Socialista, confirmada por varias personas del Partido Socialista, que constantemente tres fuentes, donde se hace una fiesta con alcohol, que empieza a la una y acaba a las 3 de la mañana porque se ven ya con la alcaldía. Y hacen una fiesta que, bueno, en una casa privada, en donde dura hasta las 3 y pico de la mañana y donde celebran y brindan por la alcaldía de Paco Rodríguez.
Pero después, in extremis, llegó el acuerdo firmado en un documento entre Partido Popular y Democracia Ourensana antes de la investidura, en un lugar poco común, una cafetería, y con actores que sorprenden en sectores del Partido Popular. Del Partido Socialista se ha conocido, por un lado, que esta mañana tuvo lugar la primera renuncia de un concejal del Partido Socialista en la ciudad, en el Ayuntamiento de Orense. Lo había comunicado 48 horas después de la investidura. Se trata de Alfonso Pavón, fue un fichaje estrella de Paco Rodríguez, quiere seguir como funcionario, y esta mañana presentó su renuncia oficial en el pleno del Ayuntamiento de Orense. Y por otro lado, que Natalia González será la portavoz del Partido Socialista en este mandato municipal. La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE, en reunión extraordinaria, nombró por unanimidad a Natalia González, que ejerció de portavoz en la última etapa del anterior mandato y que es secretaria general del Partido Socialista en la ciudad. Recordemos que en el último mandato el portavoz fue Rafael Villarino, ella era viceportavoz. Después, con el nombramiento por parte de la cúpula del Partido Socialista de Galicia, de Paco Rodríguez como candidato, Rafa Villarino decidió abandonar la portavocía y fue cuando Natalia González en el último tramo fue portavoz del Partido Socialista. Bueno, pues ahora va a ser portavoz durante los próximos 4 años en la número 2 de la candidatura y dice que van a hacer una labor de oposición a la altura de lo que la gente espera de ellos. Es la 1:59, estás escuchando en estos momentos Mediodía en COPE Ourense, sigues escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
COPE más Ourense.
Estar informado.